Estamos en el claustro del monasterio de Santa Ana, en lo que hoy es la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Por la magia de este espectáculo radiofónico, este claustro, por el cual pasearon insignes figuras de la historia española, se convierte en un claustro de butacas. Espero que estén ustedes cómodos, que estén ustedes cómodas y que sepan recibir con un fuerte aplauso a estos humildes cómicos, que un miércoles más van a intentar convertir lo que son cuestiones agrias, tristes y que pesan más que un dolor de cabeza en momentos agradables para disfrutarlos. Buenas tardes, señora alcaldesa, bienvenida.
Buenas tardes.
Es nuestra invitada de honor hoy en la verbena de la Moncloa. Ella es María Dolores Ruiz Ayúcar Zurdo. Estrena alcaldía.
Estrenaré alcaldía.
Estrenará alcaldía. ¿Qué día estrenará alcaldía?
El sábado, pasado.
¿El sábado? Bueno, pues ya la ha estrenado.
Eso
entonces.
Es.
¿Y cómo estará de nerviosa, quizá, no? Para coger el bastón de mando, como para equivocarse. Un pequeño lapsus.
Sí.
Bueno, pero usted ya tiene experiencia en el mundo de la política. Ha sido concejala, ¿verdad?
Concejala 4 años, sí.
Durante 4 años. ¿Experiencia positiva? ¿El balance ha sido bueno?
Buenísimo. Nada más hay que ver lo bien que nos ha ido en las elecciones.
Ya. ¿Qué tal se lleva con don José María Aznar?
Ah, estupendamente. Con José María Aznar se lleva bien casi todo el mundo.
Sí, casi todo el mundo. Usted lo ha dicho. No todos se llevan bien con don José María Aznar. Aunque, según los resultados de las últimas votaciones, casi todo el mundo que forma parte del universo electoral se lleva bien con él. Señor Aznar, era de ley que nosotros abriésemos esta verbena de la Moncloa con usted, felicitándole por los resultados obtenidos y, por ende, felicitándole a través suya también a todas las personas que forman parte de su partido, el Partido Popular.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo lo que tengo que decir es que no me tienen que felicitar a mí, ni tan siquiera felicitar a las gentes del Partido Popular. A quien hay que felicitar es a Ávila, a quien hay que felicitar es a España, que está sabiendo poner con sus votos en su lugar a cada uno. Y lo digo con total seguridad, hombre, usted, España no va bien, España no funciona, pero Ávila sí funciona. ¿Y por qué?, se preguntan algunos. Pues porque aquí hemos gobernado nosotros y las cosas van bien y la gente nos sigue eligiendo. Y además Ávila es un ejemplo del buen hacer del Partido Popular, donde se ha ganado con mayor ventaja que en ningún otro lugar. Y luego le digo a usted, señor Goyo González, ¿usted está poniendo también a la gente en su lugar? Usted siempre empezaba la verbena de la Moncloa saludando al presidente. Sí. Curiosamente hoy me saluda a mí, por algo será.
No tenemos más remedio que ir cambiando nuestras costumbres. Señor presidente, perdone.
Del Partido Popular.
Del Partido Popular. ¿En qué estaría yo pensando? Se nos une en esta reunión, entre amigos, Ángel Jesús Acebes Paniagua. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También gran amigo de José María Aznar.
Sí, claro, y además es un placer compartir hoy aquí con él, estar un ratito en esta tertulia y en un sitio tan magnífico como es este claustro, y sobre todo en Ávila, que él también conoce y que tanto quiere, que tantas veces ha paseado por estas calles.
Me gusta la gente de Ávila, me gusta Ávila, me gusta pasear por aquí. Y siento cada vez que paseo el clamor popular diciendo, bueno, usted, señor Aznar, ¿cuándo va a cambiar el gobierno? ¿Cuándo va a haber una política con sentido en España? ¿Cuándo se van a hacer las cosas bien? Y yo digo, cuando me dejen, si es que no me dejan. Si el problema es que Felipe se empeña en seguir ahí, no me deja. El día que se desempeñe, bien desempeñado estará, y ese día podremos gobernar España ya mucho mejor, sin duda.
María Dolores Ruiz, una alcaldesa recién estrenada, flamante. Ángel Jesús Acebes, un alcalde que se va con la tristeza del que deja su sillón en el ayuntamiento o con la alegría de cederle el testigo a una mujer en la que confía.
Con ninguna de las dos cosas y con las dos. Ajá. Con mucha alegría por dejárselo a una maravillosa alcaldesa y encima a una mujer. Esta tierra que es de mujeres grandes, ahora mismo venimos de tratar un tema de nuestra gran mujer, de Teresa de Jesús, y hemos entregado el ayuntamiento, sí, a otra mujer, que es a Dolores Ruiz Ayúcar. Y claro, después de tanto tiempo y de gobernar una ciudad tan bella como esta, También con un poquito de pena.
¿Qué modelo de teléfono tenían antes en el ayuntamiento? ¿Era góndola? ¿Era un teléfono inalámbrico? ¿Teléfonos móviles tenían ustedes?
No. No. Nosotros, para que no tuviésemos escuchas de ningún tipo, en lugar de teléfonos, lo que teníamos en el ayuntamiento es una puerta muy grande. Ajá. En la que todo el mundo podía entrar, ya, salir y escuchar. Por eso el CSIC ha grabado casi todo, menos el ayuntamiento de Ávila.
¿Y cuando se ponían en contacto, lo hacían a gritos?
No, lo hacíamos de cerca.
¡Ángel!
Lo hacíamos de cerca.
Aquí lo que tienes una cita a las 8. Gracias, secretaria.
No, aquí lo podíamos hacer cara a cara, como hace la gente de Castilla, sí, muy cerca, como hacen los contratos. Aquí los contratos, cuando os invito a que los viernes veáis nuestros mercados, no se hacen por teléfono, tampoco hace falta grabarlo. Los hombres se juntan, toman un vino, un chato, se dan la mano y lo hacen cerca. No hace falta ni el teléfono ni la firma.
Pues aunque ustedes en su día sustituyesen los teléfonos por las puertas grandes, también se les espió. Contamos con la presencia de Braulio, secretario de Estado para Alta Tecnología. Don Braulio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sistema utilizaron ustedes de escucha, en concreto en el Ayuntamiento de Ávila?
Bueno, yo mayormente es que no estoy autorizado a hablar sin el permiso del señor...
Señor vicepresidente. Presidente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería aprovechar la presencia en Ávila para transmitir una noticia que hasta el momento se había guardado celosamente sobre el tema de las escuchas y que creo, sinceramente, va a cambiar la opinión de mucha gente sobre este tema y demostrará que además el gobierno actuaba de buena fe y con fines sociales.
O sea, que las escuchas eran un acto de buena fe.
Permítame usted que explique lo que es.
Sí, explíquelo, porque yo no lo entiendo y me imagino que el público aquí reunido tampoco.
La orden que tenía el CSIC por parte del gobierno en relación al tema de las escuchas era efectuar escuchas para la previsión de posibles actos o actividades de narcotraficantes y redes de servicios secretos extranjeros.
Oiga, ¿qué tiene que ver con los narcotraficantes? No, siga, siga.
Por tanto, esta es la misión que está prevista, además, en los estatutos del CSIC. Bien, una vez dicho esto, tengo que afirmar que el CSIC, en virtud de un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Sociales, contrató a personas que tienen problemas para encontrar trabajo con algunas minusvalías físicas. Y en este sentido dio la coincidencia de que el comando de escuchadores que se contrató eran sordos. Con lo cual sucedió que ellos lo grababan todo, porque como no podían escuchar qué cuyons estaban grabando, ellos veían que se movían las bandas de lo que indica que hay sonido y decían: lo grabo, lo grabo, lo grabo. Luego, la grabación a personas que no deberían haber sido grabadas no fue un acto de mala fe, sino que cuyons, como los que lo grababan eran sordos, no sabían lo que grababan y, por tanto, ellos lo grababan por si acaso era interesante.
Fue un error.
Le dimos empleo a gente sorda, que tiene normalmente dificultades en encontrar empleos, y previnimos la actividad de narcotraficantes y servicios secretos extranjeros.
Le dan una patada a una piedra y sacan excusas por todos lados, señora alcaldesa.
Desde luego, las justificaciones no les faltan, ¿eh? Tienen justificación para todo.
Don Braulio.
Dígame usted.
¿Cómo es posible que usted no se diese cuenta que los funcionarios que trabajaban en su departamento, en ese escuadrón de pincha teléfonos, fueran sordos?
Bueno, mayormente yo les llamé, no me hacían caso, pero vamos, eso pasa bastante, de manera que cuando tiene una cuadrilla empleado, además se dio otra circunstancia, que usted sabe que nosotros aplicamos una tecnología punta, pero como mucha tecnología punta en España, pues funciona correlativamente, ¿no? Fuimos a pinchar los teléfonos, allá con la jeringa se partió, de manera que no es tan fácil pinchar un teléfono, ¿no? Más me creo que ha sido una interpretación aviesa de la prensa, posiblemente porque vieron unos orejones que llevaba yo, unos que son, como sabe todo el mundo, esos melocotones secados, que a mí me gustan mucho, y los dejé al lado de un cableado del teléfono de, pues, no sé si fue el del señor Barrio Nuevo o de alguien así, y claro, la gente oyó, vio teléfono, oyó, vio lo de orejones al lado teléfono, escucha, ¿no? Es la interpretación, ¿no? Pero ya le digo, Nosotros lo que hemos oído es que mandaba yo a los muchachos, pues, gracias, a cambiar el fuminalla de la cisterna de, pues, del señor Pablo Castellano, por poner un ejemplo, porque tenemos un servicio que ofrecemos a todo el personal del gobierno y del partido. Y bueno, pues ya a lo mejor dicen, ya de la que cambio el fuminalla, pues hacemos una pequeña diablura en el teléfono, pero sin mala intención, ¿no? A ver si usted me comprende, ¿no?
Señor Suárez, don Adolfo, bienvenido a su tierra.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted tuvo que cambiar el fuminalla de la cisterna de su cuarto de baño?
Pues ve usted, posiblemente a lo largo de mi trayectoria personal y política, el fuminalla al que usted hace referencia haya estado averiado y por tanto haya sido necesario repararlo.
Nunca sospechó que esa reparación conllevaba un acto de espionaje.
Pues ve usted, lo que jamás imaginé es que el teléfono de mi casa estuviera en la cisterna del inodoro, lo cual parece ser que debió ser lo que sucedió, porque a tenor de esa reparación parece ser que se produjeron las escuchas.
La verdad es que sería bastante cortante.
Sobre todo se le mojaría uno la oreja, ¿no?
Cuarto de baño y mantener una conversación con el inodoro, ¿eh? ¿Usted se imagina?
Cosas peores se han visto en la política española.
Sí. Bueno, bueno, bueno. Don Ángel Jesús, toda esta película de Manglano, del CSID, de los teléfonos, ¿cómo se ve desde Ávila? Porque nosotros casi siempre tenemos una serie de referencias muy capitalinas, los que vivimos en Madrid y nos movemos dentro de lo que es el medio de comunicación central, lo analizamos desde un punto de política nacional. Pero todas estas cuestiones nacionales, ¿cómo se analizan dentro de un ayuntamiento, de una ciudad como Ávila?
Pues con preocupación, como no puede ser de otra manera, la nación, España, la conforma no solo Madrid y los que vivís en Madrid, sino que España la conforman tantos ayuntamientos y tantas gentes que viven en ciudades, en sus pueblos, y eso es lo que, esa opinión es la que hace nuestra gran nación. Y en Ávila, como supongo que en esto ya coincidimos con toda España y poniendo un poquito de seriedad en tanta broma, con muchísima preocupación. A mí me parece que esto es de las cosas más graves que han ocurrido en la política española desde la democracia. Esto ataca directamente a lo que son los cimientos esenciales de los derechos fundamentales, de nuestras reglas del juego, que es de nuestra Constitución, y creo que hace falta en estos momentos, por pura higiene democrática, un cambio profundo en la manera de hacer política, en la política española.
María Dolores, ¿nos podemos tutear?
Por supuesto.
No sé si estará bien visto que un periodista tutee a una alcaldesa.
Pues prueba a ver, tuteame y a ver qué pasa.
Estar a tu lado me inspira confianza, por eso te lo pido, y como si estuviésemos en familia, te voy a tutear. María Dolores, yo sé que estás entusiasmada con enfrentarte a todo lo que suponga este nuevo cargo como alcaldesa, pero también tendrás un pequeño rinconcito reservado al temor, a esos miedos que todo político tiene a enfrentarse a una responsabilidad de este porte, ¿no?
Pues sí, muchísimo miedo. Lo que pasa es que tengo muchísima esperanza y mucha ilusión. Tengo el estómago encogido desde hace 4 días y no sé si se me va a desencoger en los 4 años que faltan. Pero bueno, eso no quita. Se olvida una de ellos y se acabó.
Bueno, el estómago encogido tenían muchos de los que fueron miembros.
Bueno, bastantes, pero si me permite, sí, hablando diga. De encogimientos de estómago, hay algunos que después de la explicación que he dado y que por tanto exculpa al gobierno de cualquier posible responsabilidad en el tema de las escuchas dirán, pero ¿cómo se le ocurre al gobierno y al CSID contratar espías sordos? Ah, porque esta es una pregunta.
Esa pregunta es la que le he hecho yo hace un momentito a don Braulio, ¿no?
Bien, pues se lo explico yo.
Es que perdona usted, yo estoy nada más que en lo tecnológico.
Claro.
O sea,
Sí, pero usted ha trabajado con empleados suyos sordos.
Bueno, pero es que
son espías.
A mí lo que me mandan, claro, yo estoy a disposición, señor Serra, desde que estábamos en defensa y hicimos todo la puesta a punto de los F-18. Yo me debo a él y nada más, yo no estoy en la política, estoy en la tecnología. A mí me habla usted del bote sinfónico.
Que nos lo explique el político entonces.
Del satélite y pasado, lo que sea.
Y son sordos, dirán ustedes. Bueno, ¿qué hace un espía sordo? Bueno, fíjense ustedes que muchas veces los espías tienen que espiar a mucha distancia. Y por tanto, no oyen lo que están hablando los espías que están siendo espiados.
Pero si ven.
Como los sordos saben leer en los de labios, se enteran de todo. Y por esto un espía sordo es muy práctico. Muy disimuladamente se puede enterar de todo lo que pasa. Reconocemos
que cometimos un error y fue ponerlos al frente de las escuchas telefónicas, porque ahí creo que no se leen los de labios. Pero si no hubiera sido por esta mala suerte, jamás nos hubiéramos encontrado con este tema tan preocupante y que tanto nos preocupa a nosotros también.
Mire, por muy hábiles que sean sus espías sordos, me temo que para ellos sería completamente imposible leer en los labios de don Manuel Fraga Iribarne con la velocidad a la que habla. Don Manuel.
Buenas tardes.
Dígame usted ahora.
Buenas tardes.
Que es una táctica que usted utiliza.
Buenas tardes, déjeme saludar. Al favor de interrumpir.
Bueno, sí, no, ya sé que no me deja.
Y dicho esto, pregunte. Pregunte usted, ¿qué quiere decir?
No, si era una estratagema suya para que jamás le pudiesen leer los labios espías sordos del CSID.
Yo ya me he pronunciado sobre eso. Me parece sencillamente lamentable que esto ocurra. Se trata de un atropello más al que tanto nos llega el gobierno socialista y espero que esto haga reaccionar seriamente a aquellos que son responsables de la perduración de este gobierno que tanto nos... Pero dicho esto, decir que estamos aquí en una ocasión histórica, en Ávila, Ávila de los caballeros, Ávila de mi querida María Dolores, que como tantas otras mujeres valiosas del PP, como Teófila, como Celia Villalobos, como María Fernanda Ruiz, tantas otras son el portaestandarte de la saga femenina que tanto ha saneado este Partido Popular. Me estoy emocionando. Mi querido José María, echa una mano porque me ha hecho
emocionar. Tranquilo, Manuel, tranquilo, se emociona.
Me estoy emocionando.
Tranquilo, Manuel. Guárdese las emociones para el día que gobernemos.
Y dicho esto,
perdone
usted, dejando al lado los problemas de la política nacional, que naturalmente son insolubles, al menos mientras que gobierne el Partido Socialista, yo creo que hay que hacer bueno aquella sentencia de Winston Churchill cuando decía, mi querida María Dolores, el que no llora no mama. Por tanto, ya que estamos en Ávila y ya que tenemos tantos problemas pendientes, pasemos revista porque aquí todo lo que se pueda rascar del gobierno central, de Europa, de etcétera, etcétera, mejor se rasque, de manera que vamos a repasar los problemas. ¿Qué pasa en Ávila que no podamos solucionar los del Partido Popular, mi querida María Dolores?
Nada, el Partido Popular lo va a poder solucionar todo.
Pero nos tendrán que echar una mano, porque naturalmente no pensarás que nosotros tenemos la varita mágica.
Pues no, pues nos echarán una mano, porque eso, lo que tú has dicho, lo que el que no llora no mama, vamos a llorar muchísimo.
Sí, efectivamente, lo que hace falta es que también podamos mamar, porque llorar, este es un pueblo naturalmente, no Ávila, sino toda España,
un pueblo de
donde
vacas
llorar
también.
Se llora mucho.
Señor Fraga.
¿Qué me va usted a decir de las vacas? Nada más verlas pastar, a pesar de la sequía, se me han saltado las lágrimas. Son otras vacas, casmeñas, vacas gallegas. Pero hay que reconocer y hay que dar a César lo que es del César.
¡Don Manuel!
Que en punto a la ternera blanca, efectivamente, como la de Ávila de Nimes.
En honor a la alcaldesa tocamos gaita.
Hagamos, maestro, acompañe, haga un acompañado a este tocamiento de gaita en honor de Ávila y de su alcaldesa. One, two, one, two, three.
Manuel Fraga Iribarne, tocando la gaita.
Se me quiebra la voz de la emoción.
No me extraña.
Se me quiebra la voz.
Si van en estos momentos sintonizando la verbena de la Moncloa en la cadena SER, circulando por esas carreteras de España, tengan siempre muy presentes que lo que llevan entre las manos son máquinas. Que los coches con cuatro ruedas tan bonitos, porque se lo acaba de comprar, ¿verdad? ¡Qué majete! Y que tanto corren, necesitan un cuidado muy especial por parte de cada uno de los conductores. Y no solo de los conductores, también de los acompañantes. No se distraiga, síganos escuchando y levante el pie del acelerador. Es mejor llegar un minuto tarde que perder la vida en un minuto. Son consejos de la Dirección General de Tráfico. ¿Qué?